Jairo, Jimena y oyentes de Contacto Directo, cordial saludo desde Voces Unidas, donde estaremos tocando el tema de niñez y uso adecuado del tiempo libre a propósito del Día del Niño y el Mes del Niño en Colombia.
Cuando un grupo de personas atraviesan un periodo muy difícil.
Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
No importa la raza, no importa el color. Lo importante es que tenemos vida y a los problemas buscar salida.
Aquí damos inicio a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Saludo cordial a los oyentes que nos escuchan a través de Señal Radio Colombia, como también a quienes nos escuchan por diferentes emisoras en el país. Hoy en la mesa de trabajo estamos Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz. Rocío, bienvenida.
Dagoberto, un saludo para ti, por supuesto, y un saludo a todos los oyentes que nos escuchan alrededor de Colombia.
Bueno, en esta oportunidad, Voces Unidas ha querido dedicar este programa a los niños y niñas de nuestro país y la importancia del uso adecuado del tiempo libre, a propósito del mes de los niños. En todos los países del mundo, el deporte, la recreación y el juego influyen positivamente en la salud física y mental. Estas actividades enseñan importantes lecciones sobre el respeto, la capacidad de liderazgo y la colaboración. Para conocer un poco más sobre este tema, nos acompaña Juan Manuel Luna, coordinador del programa Migración y Niñez de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Juan Manuel, bienvenido a Voces Unidas.
Rocío, Dagoberto, muchas gracias. Me encanta poderlos acompañar aquí en Voces Unidas y a toda la audiencia un cordial saludo.
Bueno, Juan Manuel, para contextualizar un poco, ¿de dónde viene la celebración del Día del Niño? Que en el caso colombiano ha venido creciendo poco a poco y ya estamos en el mes de los niños.
Los antecedentes son muy interesantes. La Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1954 le hizo una recomendación a todos los países para que cada uno en la fecha que decidiera celebrara este Día de los Niños. Está consagrado el día y la idea que ellos proponen es que se consagre a la fraternidad y a que los niños y niñas de todo el mundo comparten, pero también invitar a la sociedad a que reflexione alrededor del bienestar y los derechos de la niñez. En el año 1991, Colombia establece el Día del Niño para el último sábado del mes de abril. Eso es lo que estaríamos conmemorando el próximo 29. Pero para el Sistema de Naciones Unidas, el Día del Niño se consagró el 20 de noviembre, en conmemoración de que es la fecha en la cual se firmó la Convención de los Derechos del Niño.
Bueno, entonces el 29 de abril estaremos celebrando en Colombia el Día del Niño. Y hoy aquí vamos a hablar precisamente de eso, niñez, pero también del uso adecuado del tiempo libre. ¿Qué es el uso adecuado del tiempo libre?
En ese marco de la conmemoración de los derechos de los niños y las niñas, uno de los componentes que forma parte de los derechos es el derecho a la recreación, al uso adecuado del tiempo que sea productivo para el desarrollo físico, mental, para el ejercicio de los derechos de la niñez. Es facilitar que todas las capacidades que tienen los niños y las niñas realmente se puedan expresar, que los ciudadanos, que los adultos, que las instituciones, que todos los sectores sociales apoyemos a los niños en el desarrollo de sus derechos, en el ejercicio de sus derechos y de sus capacidades.
¿Por qué la recreación es un escenario especial o privilegiado para que los niños se puedan expresar o para que los derechos de los niños se cumplan? ¿Cuál es la relación entre derechos y recreación?
En el tema de los derechos tenemos varios énfasis. Un primer énfasis que hizo la humanidad, las sociedades, fue sobre los derechos generales, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la recreación. Pero desde el año 1966 hubo un debate muy, muy interesante en las sociedades y era pasar de los derechos generales a derechos específicos de las personas. Entonces se proclaman los derechos de las mujeres y en el año 1989, con la Convención de los Derechos del Niño, se consagran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Que aquí, en términos generales, vamos a referirnos, como hace la Convención, de niños para referirnos a niños, niñas y los y las adolescentes. En esos derechos se establecen que hay los derechos a la vida, pero aquellos también que están asociados al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, la recreación, más que un fin, la recreación realmente es el medio en que, por excelencia, los niños y las niñas aprenden. Aprenden sobre cómo relacionarse con los otros individuos, desarrollan competencias. Y ese aprendizaje va siendo de aspectos más generales y privilegiados a un aprendizaje más reglado, que es en general el tipo de recreación, el tipo de juegos que los adultos realizamos. Pero en la niñez realmente constituyen por excelencia el mecanismo de aprendizaje.
Voces para el análisis.
En la política pública de cero a siempre para la atención integral de niños y niñas del gobierno nacional, se asignan roles a las instituciones frente al fomento de recreación a través del juego como uno de los lenguajes naturales de niños y niñas que permite un desarrollo integral y sano. Voces Unidas habló con Luz del Carmen Montoya, asesora pedagógica de la Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, sobre las acciones de recreación y aprovechamiento del tiempo libre que se adelantan en zonas rurales, donde los menores son más vulnerables.
En zonas rurales tenemos la modalidad familiar que promueve en los encuentros educativos que se realizan el juego como una actividad que potencia el desarrollo infantil, que le permite al niño elaborar razonamientos, juicios, valoraciones, que le ayudan a expresarse, a sentir confianza, a ser autónomos y a sentir esa emoción del juego, de expresar sus sentimientos a través del juego, de expresar lo que sienten con sus compañeros, con su familia, y cómo a través del juego se puede realmente establecer o fortalecer los vínculos afectivos con su familia. Los programas de recreación y aprovechamiento del tiempo libre en zonas de conflicto permiten a los niños, primero, perder el miedo, sentir confianza, sentirse en libertad, sentirse en autónomos, pero también establecer procesos vinculares que fortalecen el desarrollo y la creatividad, que fortalecen la distracción, la satisfacción de sentirse acompañados con las personas que juegan en estos programas, de sentirse que desarrollan su imaginación, su creatividad, de pronto que pueden sacar de pronto esos miedos que los niños tienen, y que a partir de estos ejercicios que se hacen del juego, ellos puedan expresar esos sentimientos que tienen de estos tipos de violencia que viven en estas comunidades, que son parte del diario vivir de los niños y las niñas en estos lugares.
Por su parte, Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás, en diálogo con Voces Unidas, mencionó que el tiempo libre debería usarse para fortalecer el aprendizaje y desarrollar habilidades de cada niño y niña. Además, se refirió al rol de los padres frente al aprovechamiento del tiempo de sus hijos.
El tema, digamos, de los papás es que igual tenemos la responsabilidad de velar por la educación y el cuidado de los hijos. El tiempo libre de los hijos, y el gran dilema hoy en día está en que el tiempo libre de los hijos es mucho mayor que el tiempo de los papás. Muchas de las cosas están previstas para que supuestamente padres y madres acompañemos a los hijos para que hagan un buen uso del tiempo libre. Pero en la vida real no es tan factible que se dé ese acompañamiento. Entonces, la tarea, de todas maneras, como papás seguimos teniendo esa responsabilidad. ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos, así no podemos estar nosotros acompañándolos, en todo momento hagan un buen uso de sus vacaciones, hagan un buen uso del tiempo en las tardes, por ejemplo, mientras los papás llegamos a la casa?
Quiero ser libre y tener seguridad, vivir.
Bueno, escuchábamos en el anterior pregrabado sobre la obligación de los padres en el acompañamiento de los niños en el uso adecuado del tiempo libre. Pero dentro de la ley colombiana, ¿se contempla el uso adecuado del tiempo libre como un derecho?
Dagoberto, efectivamente, los legisladores colombianos incluyeron en el Código de Infancia y Adolescencia, en el artículo 30, el derecho a la recreación. En ese sentido, están armonizados con la Convención de los Derechos del Niño y se insta para que el Estado, como primer responsable de los derechos humanos, proteja este derecho a la recreación, pero de igual manera a la sociedad en su conjunto y a los padres de familia para que sean corresponsables de la garantía de este derecho.
Cuando se habla de uso adecuado del tiempo libre, se está caracterizando de hecho que no es cualquier tipo de uso. ¿Cómo podemos explicar un poco más qué es lo adecuado en ese uso del tiempo libre? ¿Y cómo se concreta? ¿Qué actividades en concreto pueden caracterizarse como uso adecuado del tiempo libre?
Lo adecuado está referido a todo aquello que brinda y facilita el desarrollo emocional, intelectual, físico, la conformación de valores de niños y niñas. Porque no todos los juegos promueven o facilitan ese tipo de desarrollo. Entonces, si tenemos juegos competitivos que terminan es en prácticas violentas, no están promoviendo los valores y la relación de solidaridad entre los niños y las niñas. Entonces, son todos aquellos juegos que promueven las relaciones, construir una noción de sociedad, una noción solidaria, una noción democrática. Y esa es una magnífica ruta. De hecho, aún en educación hoy ya no se estila hablar más de que la letra con sangre entra, sino la letra con risa entra. Eso fortalece mucho más los procesos de aprendizaje.
O sea que, por ejemplo, que los niños salgan al parque a encontrarse con sus amigos y jugar por sí solo no necesariamente implicaría que eso es un uso adecuado del tiempo libre.
Exacto, porque la finalidad no es el juego, sino son las mediaciones, las relaciones que se establecen en el juego. De ahí que, como dice Carolina de Red Papás, el que los padres los estén acompañando fortalece ese vínculo familiar. Sí, que estén con otros niños y niñas de sus edades, que se haga en escenarios comunitarios protegidos. De hecho, hay un magnífico grafiti en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en que un niño le dice: señor alcalde, es que yo no quiero un parque, yo quiero una ciudad. Y eso es lo que debemos garantizar, que todos los escenarios sean seguros y que los niños y niñas puedan estar acompañados, protegidos por los adultos y las instituciones en las actividades y que en esos escenarios se pueda jugar. No los vamos a poner a jugar en la avenida, hay que tener los parques, etcétera, para eso, ¿no? Y cambia mucho de unas culturas a otras, es que tengamos esa comprensión diferencial.
En su propia voz.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Adolescencia, UNICEF, el deporte, la recreación y el juego, componentes esenciales en el uso adecuado del tiempo libre, reducen síntomas de estrés y depresión, mejoran la autoestima, reducen la delincuencia, previenen el consumo de drogas y mejoran el aprendizaje y el rendimiento académico. Frente a estas ventajas, Voces Unidas habló con los grandes y pequeños integrantes de la Fundación Familia Yara, lugar donde los niños encuentran otra alternativa diferente a la calle, para que con medialunas y saltos al son del hip hop encuentren alternativas diferentes a las que su entorno les ofrece.
Mi nombre es Fernanda Blanco, hago parte del grupo de docentes de la Fundación Artística Social La Familia Yara. Estamos haciendo un proceso comunitario de trabajo para las comunidades. Este proceso se hace acá en los barrios Chaparral, en la Opeseta Verbenal. Este es un barrio de atención prioritaria, es decir, tenemos muchas problemáticas en este sector, problemáticas de abuso y violencia sexual en niños y niñas, niños en estado de desnutrición, niños desescolarizados. Entonces estamos generando un proceso para que en los espacios del tiempo libre estos niños y niñas puedan tener una práctica sana, libre de violencias, libres de miedos, libres de todo.
Pues voy a estudiar, por la tarde llego, hago tareas, almuerzo, hago oficio y ya. Y ahí vengo a las 7 de la noche. Pues me gustan las danzas que hacen acá, que hacen las presentaciones, todos. A veces me fui a por allá a la calle y no hacía nada. Y también era muy grosero y robaba. Cuando yo acá comencé a entrar, pues la profesora nos comenzaba a enseñar que no fuéramos groseros ni nada, sino que éramos tranquilos, normales, y así podemos tener un futuro.
Hacía tareas, yo jugaba. Después, cuando no quería ir al colegio, me iba con mis amigos a callejear. Después venía a las 7 de la noche y mi papá me castigó. Que yo venía acá y entonces ya las cosas fueron diferenciándose. Yo ahora ando tranquilo, ahora hago tareas, ya no capo clase, me gusta venir acá.
¿Y qué es lo que sueñan estos niños para su futuro?
Quiero ser doctora.
A mí me gustaría bailar esto o hacer sacerdote.
Un buen estudiante, enseñar y aprender muchas cosas de lo que yo estoy aprendiendo ahora.
Qué lindo la voz de los niños. Pero al igual que este colectivo de Familia Yara, hay muchos que ahora se están preocupando por la niñez y su tiempo libre. ¿De quién es la responsabilidad de brindarle posibilidades a un niño o niña de poder usar su tiempo libre de una manera positiva, Juan Manuel?
La responsabilidad es de todos. Y en ese sentido, no solo porque está consagrado en nuestra Constitución, en las leyes, sino es la misma relación que en las instituciones de gobierno, la sociedad y las familias le brindan a los niños. ¿Cuál es el primer escenario de socialización de los niños? La familia. Por supuesto, padres, madres, cuidadores. Debemos estar atentos para acompañar y garantizar que puedan ejercer ese derecho a la recreación, al tiempo creativo de su tiempo libre. Pero también la sociedad, las comunidades en los espacios públicos lo deben garantizar. Y las alcaldías, garantizar que existan esos sitios, parques, centros de recreación que faciliten el ejercicio de este derecho.
¿Y cuáles son los principales obstáculos que se encuentran que no permiten que los niños estén accediendo a un uso adecuado del tiempo libre?
Tenemos una primera barrera y es que tenemos una noción de que el juego es perder el tiempo. Es algo banal, es algo que debemos cambiar nuestra idea, nuestro concepto de lo que es jugar y entender que es un derecho y una vía para el aprendizaje. Entonces, esa es la primera barrera. Pero tenemos otras barreras asociadas a acceso, como los niños nos lo están diciendo. Cuando sus padres no están, van creciendo solos. Entonces, es importante que la familia los esté acompañando. Pero hay otras barreras, el no tener los escenarios, los espacios adecuados. O que existan y que no sean seguros para ellos y ellas. Entonces, garantizar esa seguridad y es algo que debemos proporcionar todos. No únicamente dejarlos a las autoridades que también deben estar, pero ser todos cuidadores y garantizar esos entornos protectores para la niñez.
Bueno, Rocío y Juan Manuel, hoy los niños son los protagonistas en Voces Unidas. Por eso fuimos a diferentes regiones del país y les preguntamos, ¿cómo aprovechas tu tiempo libre? Esto nos contestaron.
Voces que enlazan opiniones.
Yo juego, patino y me gusta jugar con los niños al tiburón. Y también me gusta jugar a las escondidas con mis amigos cuando estoy en descanso en el colegio.
Nosotros jugamos o nos estudiamos o nos preparamos para ir al colegio. O cuando vamos, cuando tenemos catequesis, alguna cosa, o cuando tenemos el tiempo libre todo el día, entonces vamos a ver televisión o algo, o a descansar.
Ahora que siempre brindance, pues yo llego al colegio, hago tareas y de un ratico a brindance.
Leo libros, juego con mi hermanita y con mi hermanita y hago las tareas.
Me gusta mucho bailar porque así hago más ejercicio y soy más saludable.
Juego, canto, dibujo, hago tareas y juego con mi perra y la gata.
Esas eran las respuestas de los niños de diferentes partes del país sobre el uso de su tiempo libre. Juan Manuel, ¿de qué manera, cuando se hace uso adecuado del tiempo libre, se puede prevenir que las niñas y niños sean víctimas de diferentes problemáticas?
Es interesante las respuestas que escuchamos ahora de los mismos niños y niñas, porque tenemos, si pasan muchas horas frente a un televisor, entonces afectan su metabolismo y su desarrollo, y hoy en día tenemos problemáticas de obesidad, estar tanto tiempo quieto. Pero otros nos dicen, lo que ha generado ese mal uso es violencia intrafamiliar, maltrato por parte de sus padres al considerar que no están haciendo algo adecuado para su edad. En cambio, si son actividades orientadas, actividades apoyadas, se va a prevenir este maltrato intrafamiliar o la obesidad. Pero tenemos situaciones más dramáticas. Algún chico en alguna oportunidad nos decía, allá de donde yo vengo se ven más fusiles que balones. Entonces, si no les estamos dando oportunidad para esas actividades, bibliotecas, música, deporte, pues entonces las ofertas ilegales y de la violencia los atrapan y afectan no solo el ejercicio de sus derechos, sus posibilidades, sino también al conjunto de la sociedad.
Juan Manuel, ¿usted nos podría contar alguna experiencia específica en donde el uso adecuado del tiempo libre haya sido una estrategia de prevención?
Claro, Rocío. Ahora que vamos a entrar en tema de mundial, que ya todos vibramos un poco con el tema del fútbol, tenemos que reconocer que hay una faceta negativa del fútbol, la violencia asociada a las denominadas barras bravas. Pero a su vez, que esta violencia ha generado otro tipo de consecuencias, trata de niños y niñas con fines de explotación sexual, microtráfico de armas y de drogas. Hay programas positivos como el que ha apoyado UNICEF con Colombia Joven, que es el Colombiao, en donde se dan pautas de juego regladas que fomentan derechos e inclusión, no únicamente social, sino también de género. O una iniciativa que estamos trabajando con World Coach, una fundación afiliada a la FIFA, que con el trabajo comunitario, con el fútbol, capacitando profes, lo que se hace es generar un escenario protector, un espacio protector para los niños. Entonces, cuando llegan, se empiezan a verificar derechos. ¿Están estudiando? ¿Quiénes no y por qué? ¿Cómo orientarlos a que vayan a estudiar? ¿Están afiliados a salud? De igual manera, entonces, promover que tengan ese acceso a la salud. ¿Cómo la relación en sus familias? Entonces, se invita a los padres para que vengan a los partidos, a los campeonatos, y con eso se brinda orientación para que el maltrato, la negligencia, la inobservancia, esos derechos de los niños realmente se cumplan en sus propios hogares. O también el problema de las fronteras invisibles. Y entonces, ¿cómo se ayuda a que chicos vayan a otros barrios, jueguen los partidos, se conozcan y se den cuenta que pueden ser amigos? Que realmente es bastante absurda esa situación que los lleva a agredirse solo por transitar por un escenario que otro considera que es propio. Además, se pueden enamorar, como ocurre entre los jóvenes, pueden hacer estas amistades y con eso se disminuye la violencia. Entonces, llevarlos a los derechos, a educación, a salud, a familia, a entornos en los que nos corran riesgos, es un ejercicio que a través del fútbol se logra. Ha sido una gran experiencia en diferentes zonas del país.
La voz del experto.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, le apuesta al deporte como una estrategia para el uso adecuado del tiempo libre. Pues como afirma Ann Veneman, directora ejecutiva de UNICEF, el deporte no solo enseña valores importantes como el trabajo de equipo, la justicia y la comunicación, sino también la interdependencia. Todos estos conceptos también forman parte de la esencia del desarrollo. Olga Lucía Zuluaga, oficial nacional de protección de UNICEF Colombia, expone una de las estrategias más importantes implementadas en el país para el aprovechamiento del tiempo libre en torno al deporte, Colombiao.
El proyecto Colombiao es una estrategia que promueve el uso del deporte y específicamente el fútbol para promover la convivencia y la no violencia entre adolescentes y jóvenes. Es un proyecto que fue creado hace 10 años por el programa presidencial Colombia Joven y UNICEF es un socio técnico y aliado nacional y utiliza esta estrategia como una metodología para protección de niños y jóvenes frente a la violencia. Es una estrategia que puede funcionar muy bien desde los 7 años hasta los 25 y tenemos, de acuerdo a los territorios, trabajo con las diferentes comunidades. Fundamentalmente desde UNICEF más que la utilización del tiempo libre, promovemos es un espacio de formación y desarrollo de jóvenes y adolescentes, porque creemos que no solo se trata de tenerlos ocupados en algo, sino que ese ejercicio de ocupación y actividad de tiempo libre realmente signifiquen un proceso de desarrollo y crecimiento para ellos, donde no jueguen por jugar, sino donde aprendan jugando y convivan jugando. Los logros en estos 10 años han sido muy importantes porque hemos logrado fortalecer las capacidades que los niños, los jóvenes y los adolescentes tienen en convivencia, en equidad de género y en participación. Hemos logrado trabajar con cerca de 160 mil a 200 mil adolescentes y jóvenes del país. Hemos llegado a casi todas las zonas del país. Hemos tenido logros súper importantes en comunidades indígenas, especialmente en el Putumayo, en Nariño, en Chocó, en La Guajira. Para esas comunidades, el Golopeado se ha convertido en un espacio de intercambio y de convivencia entre niños y niñas, pero también en promoción de la participación de los jóvenes. Hemos practicado también Golopeado con jóvenes desvinculados de grupos armados como una forma de retomar la confianza y la convivencia entre ellos y entre la misma sociedad. Hay una parte importante en prevención de pandillas y violencia juvenil en ciudades como Pasto, como Soacha, como Bogotá, como Medellín. Y también hemos logrado posicionarlo en el trabajo directo con niños y familias víctimas del conflicto armado. Ha sido una herramienta importante para atención y recuperación psicosocial de comunidades que han sido afectadas por el conflicto.
Ya para terminar, Juan Manuel, ¿qué acciones adelanta la OIM y en general el Sistema de Naciones Unidas para promover el uso adecuado del tiempo libre por parte de niños y niñas?
Dagoberto, como señalas, dentro del sistema se le ha prestado una gran atención a las diferentes agencias a cómo fomentar, promover el uso adecuado del tiempo libre de niños, niñas, adolescentes, de tal manera que se los proteja frente a posibles afectaciones a sus derechos y se promueva que a través de este tiempo se tenga ese ejercicio de derechos. Y en esto trabajamos con múltiples instituciones gubernamentales, apoyamos las iniciativas de los semilleros de comunicación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estrategias de educación con el Ministerio de Educación como escuelas de puertas abiertas para esas jornadas alternas que los niños y niñas no queden en las calles solos o solos en sus hogares, sino que tengan un espacio en que continúen la socialización. Iniciativas con fundaciones como la Fundación Ayara, de quienes escuchamos las actividades que realizan con el Hip Hop o con la Fundación Mi Sangre, promoviendo actividades culturales para aquellos que es más difícil, tienen más barreras para acceder a cultura, recreación, deporte, con municipios, con Coldeportes, con las gobernaciones, para que allá en donde habitan los niños y las niñas, en sus veredas, en sus calles, en sus ciudades, hagan este uso creativo del tiempo libre como ellos quieran, como ellos lo diseñen. Esa es la idea, que sea muy participativo desde sus propios intereses, pero que se articulen con las políticas públicas que garanticen que tienen esos accesos.
Bueno, muy bien, pues ahí está la invitación en este mes de los niños a todas las personas grandes, menos grandes, viejitos, adultos y todos los que tenemos la oportunidad de acompañar a niños en su proceso de crecimiento, que nos demos la oportunidad, lo decía Juan Manuel ahora, de volver a pensar que el juego es la vía del aprendizaje, es la vía en la que los niños absorben todo su mundo y darnos la oportunidad de compartir con ellos y de redescubrirnos juntos en el juego, pues porque esa es la pauta para la convivencia y la pauta para el respeto a los derechos de los niños.
Muy bien dicho, Rocío, y así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la presencia en cabina de Juan Manuel Luna, coordinador del programa Migración y Niñez de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Les acompañamos en esta emisión Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz, con el apoyo periodístico de David Hernández y Mónica Castaño, la coordinación de Luis Eduardo Morales. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a Voces Unidas, @nacionesunidas.org.co. Para escuchar este programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. En Facebook, síganos en Voces Unidas ONU. Esperamos que nos acompañen en nuestro próximo programa, como siempre, con un tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Escuche Voces Unidas todos los viernes a las 2:30 de la tarde en Señal Radio Colombia. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.